Y Carrió confirmó que se va de UNEN. UNEN, Unidad, ella decidió separarse. Se quedó como con un sabor amargo de la decisión del radicalismo antes de anoche, relacionada precisamente con que tuvo mucha preponderancia un mensaje de Federico Storani para que no se originara esa escisión, en lo cual se partían tres. Uno que seguían dentro de UNEN, otros que se iban con Macri y otros que estaban yendo con Massa. Ella hablaba de este tema, ¿no? Digo, ¿qué fenómeno?
Bueno, ya se mostró la simpatía por uno de esos tres.
¿Quién? Y por eso está yendo.
Sí, y no solo creo que es solo una simpatía, me parece que Carrió venía trabajando desde UNEN para llevar gran parte hacia el sector de Macri, en esta idea de armar un gran frente a los efectos de tener mucho más fuerza para las elecciones venideras.
Perdón, Lilita Carrió dijo dos cosas. Primero, no quiero ser funcional al triunfo electoral 2015 de Daniel Scioli. Entiende que esto es funcional al triunfo de Scioli. Y lo segundo dijo, no descarto que vaya a las primarias en el PRO, con la gente de Macri. Así que me imagino yo que Macri debe tener una alegría enorme con Elisa Carrió. Debe estar descorchando
cuentas. Pues iba a decir una palabra en puerta, pero digo, no la voy a decir porque
debe estar descorchando. Claro. Descorchando la otra cuenta. Sí. Le va a traer mucha alegría el pro.
No sé por cuánto tiempo.
Yo creo que el pro esté necesitando de Carrió, al contrario, me parece que
es un problema. Es interesante la postura del radicalismo, ¿no? Donde ya siendo un partido centenario que ha sido la alternancia de gobierno en la Argentina y que se haya reducido a mínimas expresiones en todos estos tiempos por decisiones desacertadas de no creerse con las posibilidades de representar a Lele como oferta electoral válida en cada elección, colándose detrás de. Y esos fueron los errores que ha venido cometiendo el radicalismo a nivel nacional. Por eso, si Carrió seguía en la postura de Carrió, yo creo que lo que iban a hacer era disminuir aún más al radicalismo, y con chances de que termine extinguiéndose casi por completo. Por eso es acertada la decisión que toman algunos dirigentes del radicalismo nacional, donde es la hora, algunos la expresan, de encarar una renovación de ese partido. Bueno, hay muchos intendentes,
sí, pero la gran
podrían armar un frente de cara al futuro, ¿no? Donde el radicalismo se recomponga y vuelva a ser esa fuerza nacional que representó a millones de argentinos.
Pero yo me hago esta pregunta: si se llega a una discusión de esta naturaleza, es porque hay tres corrientes muy fuertes y está dividido.
El radicalismo.
Si llegó a estas tres corrientes, o vamos con Massa, otro con Macri y otros con una, significa que hay fuertes corrientes internas. Más allá de que votaron por la historia, por la razón que fuere, mantenerse unidos. Pero la voluntad del electorado, reflejado en esos dirigentes, ¿van a ir de una? O el que se siente motivado por Macri va a ir por Macri, y se siente motivado por Massa. Fíjate vos, Carrió ya llegó. El punto inicial.
Bueno, eso también da la diversidad que hay en
bueno,
hay criterios de pensamiento.
Bueno, por eso te estoy mencionando. Pero esos tres, y los que estén siguiendo cada línea, los votantes no, en definitiva, en el cuarto oscuro, toman su decisión, pero algunos se sienten bien con el que fuere, ¿no? Y a partir de ahí la.
Sí, son estos.
Es todo un tema, ¿no?
Mira, yo la otra vez charlaba con un dirigente del radicalismo con el que tenemos una cierta amistad, que ocupa un organismo de control de la provincia de Buenos Aires, el segundo, y que es elegido por la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, siendo diputado, intervine en esa decisión y quedamos con una muy buena relación, donde él me planteaba que consideraba que el año que viene su cargo se pone nuevamente a consideración y que el radicalismo como oposición no va a mantener ese lugar, que la mayoría de los organismos de control hoy están en manos del radicalismo. Y donde ven que con los pasos que vienen dando los dirigentes radicales lo van a perder, porque cada vez se va reduciendo más y surgen otras fuerzas con mucho más poder como oposición. Y él lo marcaba en este sentido, diciendo, el problema que nosotros tenemos es que los dirigentes radicales van detrás de su propio interés personal, y ahí es donde buscan el candidato marketinero, y no en armar una propuesta seria que identifique el radicalismo, más allá de la elección, porque puede ser, como él decía, que en esta no nos vaya tan bien.
Obviamente,
pero empezás a marcar un camino de cara al futuro. Y eso es lo que le estaba
diciendo. Yo ayer hice dos consideraciones. Una, me permití antes de conocer la decisión final de mantenerse en UNE, si el radicalismo con una decisión de esa característica no iba a terminar como una fuerza, como fue en su momento la división de la Torre. Fuerte, después tan débil, que en la última instancia, un hombre que todavía vive, debe hacer algún comentario por televisión, y creo que tiene un programa, como es el referente hoy del Partido Demócrata Progresista, haciendo alianzas para mantenerse en vigencia con el dinero que le dan en función de los votos. Una vergüenza total. Esto es lo que yo pienso, y creo que no se menoscaba la democracia por la pluralidad de ideas, y me parece que hoy el Estado va a tener que hacerse un replanteo de los temas del sistema financiero en función de la política, porque también va un importante dinero. Dice, en lugar de mantener discusiones dentro, yo me cindo, armo mi estructura y soy de todo el Estado.
Sí.
Me parece que acá, de alguna manera, hay que ponerle un límite a esto.
Sí.
Me parece que una discusión, y esto no menoscaba la democracia, estos partidos no tienen que hacer ese planteo.
Son temas para analizar y ver cómo se va corrigiendo. Volviendo al tema de las excisiones y del aprovechamiento de las oportunidades, que generan un gran desconcierto y confusión en el electorado y en la gente, ¿no? Lo mismo ocurre en el orden local. Nosotros por eso siempre hacemos hincapié en el valor, el plus que tiene la unidad básica Juan Domingo Perón, donde siempre se mantiene dentro del Partido Justicialista, y más allá de lo que opinamos algunos, pero respetamos la decisión de la mayoría del partido. Si el partido define nuestro candidato es fulano de tal y debemos encolumnarnos detrás de él, es lo que hacemos, y no andamos con una encuesta buscando a ver cuál es el candidato que más mejor oportunidades de arrastre de votos nos ofrece, como hacen algunas agrupaciones políticas que están mirando, bueno, hoy nos conviene ir con de Narváez, mañana con Massa, pasado con otro color político, porque es el candidato del momento. Y va a ser una elección diferente, ¿no? Porque cuando se trata de votar legisladores, aparecen candidatos donde la gente se vuelca, como ocurrió con de Narváez en su momento, con Massa el año pasado. Cuando tenemos que elegir administradores, la gente medita mucho más el voto. Digo, a nivel nacional,
que por supuesto,
a nivel provincial, en el orden municipal.
Hoy por hoy está entre Scioli, por lo que hay hasta ahora, entre Scioli, Massa y Macri, con lo que están haciendo referencia a eso.
Sí.
Y bueno, y a nivel distrito, como se vayan dando los perfiles, pero a nivel nacional exclusivamente.
Sí.
Un mensaje al respecto de lo que están hablando, dice, el único radical que mantiene sus ideales hacia su partido es Leopoldo Moró, y los demás dan vergüenza.
Bien.
Coincido con la persona que está mandando el mensaje. Conocía a la hija de Moró, que fue diputada, y peleaba más por mantener los ideales que estaban identificados con el partido radical que cambiar de idea y apoyar otra en función de votos que le podían dar en determinado momento. O sea, es el que lo he escuchado y ha mantenido aún coincidiendo, claro, con determinadas políticas que ha implementado el gobierno nacional, porque ya Raúl Alfonsín en su momento la...
Eso te iba a decir, él vivió esa época como diputado muy comprometido.
Bueno, Gustavo, porque varios de
Estorani también es un hombre que no sé qué pasa dentro del radicalismo, pero un hombre que ha mantenido siempre un esquema y un pensamiento. Tal es así que el mensaje de él, parece yo muy encendido, es el que evitó esta división. Sí, ya estaban en el límite de la división.
Bueno, en buena hora.
Así que bueno, por eso. Pero de todos modos, esto es lo que...
En buena hora, porque la democracia se fortalece con partidos fuertes. Y a la democracia hoy le está faltando el radicalismo fuerte, vigoroso, y no desmembrado en mil pedazos, porque hay actitudes como Lilita Carrió y tantos otros que lo que quieren es posicionarse ellos y cada uno llevarse una cuotita de ese poder.
Bueno, ese es el gran tema, que hoy la Argentina, que no tenemos, a nivel distrito, no tenemos políticas de Estado. El otro día, hablando con Marinela López, nos decía, hoy hay temas, y uno de ellos impulsado por vos, que es lo que nosotros estamos contando precisamente en estas horas, en esta semana, armar un parque industrial de fuste, y que lo ponen a consideración, muchachos, esto no se discute con temas partidarios, esto es política de Estado municipal. Y más allá de quien gane en el 2015, lo tenemos que impulsar y acompañar todo.
Sí.
Esto habla del desarrollo, esto habla del crecimiento.
Uh-huh. Entrando en ese tema, Gustavo, una aclaración quiero hacer.
Sí.
Que no es solamente, si bien es una decisión que tenemos nosotros, donde la debemos trabajar como una cuestión de Estado, debo reconocer que Mariano Barroso tiene mucho que ver en esto.
Bueno, por eso te digo.
Porque Mariano está en la comisión de producción, fue una comisión de producción que se crea con esta visión, en contra del pensamiento del bloque radical y también de Marianela López, que en su momento creyó que la comisión de producción no debía estar presente dentro del Consejo Deliberante. Y sí coincidimos con él, con Raúl Barbato, que integra también la comisión de producción, en que hay determinadas cuestiones que la debemos abordar de esa manera, como una cuestión de Estado. Y que son aquellas que quizás no se resuelvan en el corto plazo, pero debemos ir marcando un camino que lleve a la solución, como es el caso de este proyecto, de un parque industrial para 9 de julio, que va a traer la posibilidad de que se radiquen nuevas empresas, que hoy no las tenemos acá, pero que existen por determinadas leyes en el conurbano, que las obligan, no las obligan, sino que les resulta costoso, y empiezan a correrse hacia el interior de la provincia de Buenos Aires.
Abro un paréntesis. Hay una empresa de acero en Dudinea que venía de la zona de San Martín. Fíjate vos, estos muchachos, cómo armaron la logística y hoy desde acá cómo producen y mantienen todo lo mismo, más holgadamente, y han tenido reconocimientos de su tarea.
Que son tres hermanos y eso ha generado tres empresas que trabajan en relación al acero.
Y fíjate Duñá las posibilidades de trabajo.
Y desde Duñá, ¿no?
Pues
no. Duñá tenés esa empresa y tenés también la de los hermanos Cortés, que fabrican todos implementos y equipos relacionados con la miel y que están desde Duñá exportando a Chile, a Uruguay y a distintos lugares.
Bueno.
No solamente, y eso es lo importante, ¿no?
Bueno, por eso.
Como hablábamos con Médica el otro día, el exportar y vender afuera significa dinero que llega 9 de julio y que se distribuye a través de los empleados que después van al kiosco, van al
supermercado,
al almacén,
a la cuota del auto
y se distribuye en la ciudad. A eso tenemos que apuntar.
Bueno, yo muchas veces me habrán escuchado acá que insisto en todos estos temas, ¿no? Porque eso es el arraigo, es el desarrollo, es el crecimiento de las localidades. Y mucha gente con estas posibilidades no tiene necesidad de emigrar y de irse. Entonces hay que replantear este tema, ¿no? Esta erradicación del Gran Buenos Aires, y con trabajo genuino e importante. Y hoy que se esté haciendo una política de Estado municipal, un parque industrial con todo lo que eso significa, y a lo mejor el tiempo que tarde, no importa, pero que ya con solidez, con bases trascendentes, y a lo mejor no se logran todos los objetivos en los próximos 4 años, a lo mejor tarda 6 o 5.
Sí.
O 3, uno no sabe, pero...
Y en la primera reunión que convocamos desde la Comisión de Producción para avanzar con el tema del parque industrial, lo que también nos prometimos, con el intendente sentado en la mesa, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, con Médica, el empresario Médica como representante de Magriva, el representante del Lima, fue trabajar en esto como un proyecto de todos y donde ninguno estemos levantando la bandera, ver quién lo capitaliza primero, sino que ojalá lleguemos a ese corte de la cinta y sea estemos todos presentes de la misma manera, ¿no? Donde estemos haciendo gestiones juntos, en el caso mío tocando timbre para que nos abran puertas y cuando las abren meternos y entrar todos. Creo que eso nos va a fortalecer y nos va a permitir trabajar en un tema como creo que pocas veces se ha hecho para 9 de julio, donde las distintas fuerzas políticas con representación política estemos trabajando juntos para un fin común y que el que se beneficia es 9 de julio. Y esto va a hacer que en la alternancia política, no solo de quien maneja el Ejecutivo Municipal, sino también de la alternancia dentro del espacio político que tiene, la representación política que tiene el Consejo Deliberante, estemos todos identificados con ese proyecto y lo sigamos trabajando como una obligación y no como algo que vemos. Si en esta época nos conviene, lo seguimos y dentro de un tiempo lo paramos. Y tiene que ver con el tema del agua, cómo se debería trabajar. Yo te escuché cómo lo planteabas desde el programa. Y es un ejemplo que nos vienen dando los vecinos en este tema, ¿no?
Yo los vengo sosteniendo hace tiempo. Son los vecinos que nos enseñan y sobre todo nos proponen ideas superadoras y con mucha inteligencia canalizada a través de otro grupo llamado 9 de julio todo por el agua. Me parece que esas cosas son para enriquecernos y para aprender. Y esta descripción que vos nos estás haciendo hoy, 8:34, estamos hablando con el Horacio Delgado, del parque industrial, y lo ato cuando dijiste el corte de cinta que estemos todos. Se me vino a la cabeza que una delegación de niños, de colegios, de donde sea, sean los que corten esa cinta, como ese símbolo fuerte de este proyecto.
Y puede ser.
No sé, se me viene a la cabeza.
Porque no tiene que pasar por quién está en la foto y quién la corta.
Efectivamente, ¿no? Pero es un símbolo. Esto es todo lo que queremos.
Y son las señales que nos vienen demandando en la sociedad la gente, ¿no? Déjense de pelear, pónganse a trabajar. Esto cuando, por eso decimos nosotros, cuando aparecen los ataques y las descalificaciones, no ayudan a nada, al contrario, a los dirigentes políticos que creemos en la política como una herramienta para buscar soluciones, de la gente nos aleja cada vez más las peleas. Y de eso nos tenemos que dar cuenta. El ataque, la descalificación, pongámonos...
Bueno, a ver, ¿pensás que a partir de enero de 2015 viene toda una campaña de descalificaciones de distintos sectores? Que puede estar incluido el peronismo, ojo, precisamente por esta captación del voto. ¿O pensás que ya se ha madurado como para trabajar bien programas, proyectos, políticas de Estado municipal y dejar de lado esta chicana?
Mira, ojalá tengamos el año que viene estar en este programa rectificándonos y la cosa cambie, ¿no? Ojalá, por el bien de 9 de julio. Pero viendo cómo actúan algunos concejales de la UCR y algunos dirigentes locales, yo creo que el ataque va a existir. El ataque existió hacia Marianela López en una interna para descalificarla, para tratar de que quienes la veían como una alternancia no la pueda tener. Esto no es bueno, tratar de descalificarlo y atacarlo para dejarlo mal posicionado. Lo atacaron a dirigentes del PRO en su momento, a Mariano Barroso también, a nosotros permanentemente nos han descalificado y no creo que dejen, porque quienes manejan las decisiones están dentro de la municipalidad. Ojalá quien conduce tenga la capacidad de ver estas cosas y las pueda corregir, porque son los temas que nos llevan a los palos en las ruedas para poder trabajar juntos. Y se está haciendo un gran esfuerzo y ojalá lo podamos mostrar el año que viene como un objetivo de trabajo en el futuro, esto de tomar temas como cuestiones de Estado. Y hay muchos problemas el 9 de julio que podemos encarar de la misma manera.
Yo lo visualizo, lo percibo estando en la calle, no ando mucho en la calle, pero me paro con gente que creo que me pueden hacer aportes, que son referentes de grupos, echarlo un rato y percibo esto que sea, muchas veces lo digo a la mañana. El 2015 nos va a invitar a la transparencia, los actos de gobierno, se va a estar pensando a la hora del voto, y los programas y los proyectos. Y como decías vos, es un otro radicalismo. A lo mejor no, en un programa, en un proyecto, a lo mejor no le va a ir bien en esta elección, pero tiene que apuntalar un esquema después de tanta desintegración interna. Y a lo mejor en la otra, como una empresa, ¿no?
Sí, es igual. Es igual.
Mirarlo en sentido de empresa. La empresa se traza objetivos, planifica. Yo ayer ponía el ejemplo que para hacerse en el año 1600 en monedas, se termina el edificio del Vaticano, tardaron 120 años. Y fíjate vos lo que es el símbolo hoy del Vaticano, de la estructura edilicia, hasta el mensaje, ¿no? Fíjate vos el mensaje, hoy arrancábamos el programa diciendo que hoy es el Día del Hombre, universalmente, como protagonista en la sociedad y una reivindicación a ese sano protagonismo. Y el otro día estabas escuchando a un sacerdote transmitiendo el mensaje del Papa en este primer documento público de Francisco, que el protagonista debe ser el hombre. Y a partir de ahí empezar a construir. Y en esa construcción de la visión de Jorge Bergoglio, no estar hablando de precisamente de inclusión, sino ya está incluido per se por ser hombre. Y a partir de, en todo caso, hablar de dificultades que tienen determinados sectores y cómo trabajar entre todos para resolver esas dificultades, porque están dentro de la estructura social. Sí. Y si lo miramos en la matemática, están dentro de la teoría del conjunto. Eso es que aprendimos alguna vez en la escuela. Sí. Entonces, cuando en la matemática nos hablaban de la teoría del conjunto, nadie estaba afuera.
Sí, de esa, la verdad que fue una interesante jornada
la del sábado pasado.
El sábado pasado, poder escucharlo el padre Carlos hablando de el pensamiento de hoy de Francisco, ¿no? Un Francisco que junto con Julián Domínguez y Horacio González en la Cámara en varias oportunidades lo hemos recibido a Jorge Bergoglio. En su momento como parte de la estructura de la iglesia jerárquica y conociendo el pensamiento ahí tomando mate entre cuatro paredes, que es lo que hoy él está llevando a cabo desde ese lugar tan importante. Y como lo marcaba él, primera vez de un papa no solo argentino, latinoamericano,
que lleva la impronta de América Latina, ¿verdad?
Con lo que significa esta América Latina, que ha crecido a raíz de la mezcla de sangre, del gaucho en el caso nuestro con el inmigrante, y que genera una conformación de un ser humano que piensa diferente al polaco y al alemán, que son los que precedieron en quienes comandaban a la iglesia desde el Vaticano, ¿no? Porque o Tomás, por ejemplo, un alemán con esa rigidez y esa forma cultural que tienen de
el orden, el trabajo,
la disciplina,
otra vez, estructural.
Claro, muy estructurado, y esa es la conmovisión que tienen del mundo también. Por eso Francisco creo que va camino a generar un gran cambio dentro de la iglesia y del mundo, por lo que significa la iglesia en el mundo, ¿no? Y ojalá eso se pueda dar. La vez pasada, en una de las clases de la maestría en Junín, nos dio clase un profesor de la Universidad de Brasil.
Sí,
pero alemán. Descendiente de alemanes. Dieter, no me acuerdo el apellido, cómo era, Dieter el nombre. Y una de las cosas que nos marcaba era esta diferencia. Bueno, él lo marcaba mostrando la debilidad del latino comparada con la del alemán, ¿no? Desde la postura que él adoptaba.
Claro.
Pero con cierta razón, relacionada con el mundo del trabajo, donde el perfil del latino era, porque él hacía una pregunta, nos hacía una pregunta, y nosotros le respondíamos, depende a quién elegía de los 14, y sin darnos cuenta le estábamos respondiendo, pero sin ir justamente al objetivo de la pregunta que hacía. Eso es típico del latinoamericano, nos marcaba. Responder, pero sin ir al objetivo de la pregunta. Y la otra era la inasistencia en el trabajo de las empresas latinoamericanas, no solo argentina, brasileña, altísima comparada con la de Alemania, donde dice, vas a Alemania y te sorprendes cuando llegas al lugar porque son las 20 horas, 20 y 30 y está todo cerrado, no encontrás ni un kiosco para ir a tomar algo, como hace acá, que recién arranca la noche o
la vida disfrute,
claro, a partir de las 20:30, las 21, un poco más. No, allá se van a acostar porque
hay que trabajar,
al otro día hay que trabajar. Y a las 6 de la mañana están todos levantados. Bueno, marcaba esas cosas como dando a entender la diferencia cultural de dos países, de dos culturas diferentes, ¿no? Que tiene que ver cómo va conformando al hombre también. Y estas son cosas que nos marcan, bueno, por eso digo...
Pero no marcó seguramente la diferencia de qué hace más humano al ser humano, ¿no?
No.
No mostraba eso.
No.
Porque hubiera estado en desventaja.
Porque una de las cosas, y que ellos las tienen mucho más impregnada, y que es lo que Francisco destaca, porque los dos problemas que se enunciaban y que permanentemente está escribiendo, es sobre cómo nos cuidamos o los problemas que genera el sistema financiero internacional que nos chupa la sangre y nos condiciona a todos los países en función de la deuda, te hacen generar deuda para después decirte, bueno, te prestamos, pero vos tenés que hacer esto, esto y esto, y ahí vienen los grandes problemas que tenemos. Y por otro lado, el individualismo, que en Alemania es altísimo. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que estamos teniendo, claro, y que lo estamos padeciendo, ¿no? Cada uno sálvese quien pueda, y donde hace en un 9 de julio y en una Argentina muy solidaria, que se va perdiendo a raíz del individualismo cada vez mayor.
Bueno, el padre Carlos Acaputo en la charla reflexionaba, ¿no? Bajó la bolsa y tapa de los diarios. Pero un hombre se murió de frío y no sale ni en la contratapa de los diarios.
Claro.
Y a veces nos pasa esto a los comunicadores. A mí me sirvió como reflexión. Fíjate vos, ayer un hecho que conmovió a los 9 julienses, de un convecino, cómo decide quitarse la vida, ¿no?
Sí, qué terrible.
Pero esto creo que nos moviliza a todos, más allá de esta desgracia, a veces tener la escucha activa de que tenemos al lado. Con el mensaje no nos damos cuenta de que nos está contando un drama y a lo mejor por pudor no lo o lo expresa como puede, y no en esa escucha activa no vamos al punto, como te decía el profesor de Brasil estos días en Junín.
Sí, es verdad.
Y no rescatamos a ese ser humano.
Sí.
Entonces estamos como rápido, entonces. Sí.
No nos damos cuenta.
No nos damos por eso, no nos damos cuenta.
Señales,
¿no?
Seguramente deben haber, ¿no?
Seguro que señales.
Señales de auxilio, de ayuda,
y claro, ¿no?
Ha estado actuando en función de ello los últimos 2 o 3 días seguramente, ordenando todo, planificando esto que ocurrió realmente, ¿viste?
Hasta planificando
la muerte. Terrible.
Por eso, tema, y a veces como personas no nos damos cuenta con esto, pero sí estamos preocupados lo de la bolsa porque en la especulación que estamos haciendo financiera, que no está mal, pero también miremos lo otro.
Sí, vos recién, yo me quedé, Gustavo, planteabas qué es lo que va a votar la gente, vos lo venís planteando el año que viene, y sí, yo creo que tiene que ver con el planteo que con las propuestas, la gente va a estar votando aquellas propuestas que le, en el orden local estén resolviendo lo cotidiano, porque de eso se trata la
municipalidad.
Y de cómo asumimos nuestra responsabilidad. Y en esto vos fijate cómo se cruzan las cosas. A mí esta maestría en realidad, más que solamente tenga que ver con lo productivo, se termina cruzando para todos los órdenes de la vida. Una de las cuestiones que nos planteaban el otro día era, hablando con las el tema, abordando el tema del emprendedor y las empresas familiares. Con el tema de las empresas familiares tenía que ver con aquellas que no se dan cuenta justo a tiempo de abordar el cambio de generación. Por ejemplo, muchas empresas nacen sociedades de hermanos que empiezan a trabajar, trabajan toda la vida, tienen hijos, y esos hijos no son entre sí hermanos, sino primos. Y ya están formados, criados de otra manera, con cierta lejanía, que no es la del hermano. Y si eso no lo atienden a tiempo, esa empresa se cae y muere. Y en ese mismo nos comparaban el ciclo de vida de las empresas con el ciclo de vida humana, ¿no? Y nos iba marcando de los nacimientos de emprendimientos, pequeñas pymes, con la mortalidad infantil que tenemos. Y casi da en los mismos porcentajes empresas que nacen y mueren, como tenemos chicos que nacen y mueren por determinados motivos. Y algunos es apenas nacen, y otro es a los 3 o 4 años, y otro es a los 10 años, pero por medidas que no se toman. Pero el otro tema que tenía que ver con el emprendedorismo, y voy a lo que vos planteabas, nos planteaban como interrogante este tema de cuando el emprendedor llega a una etapa en que tiene que dejar de ser emprendedor y convertirse en empresario.
Claro.
El emprendedor que agarra la autógena, la eléctrica, y también es el que arma las herramientas,
el banco
y deposita,
incluida la cadena comercial,
y es el matricero. Y en realidad lo que le está aportando a la empresa es el ahorro de ese matricero o el ahorro de ese especialista en el manejo de la costura del hierro. Y convertirse en empresario significa convertirse en gestor para su propia empresa, que es otra cosa. Y a veces, por no darse cuenta de esto, y ahí es donde se necesita la ayuda, y ahí es donde tiene que estar el Estado, no solo nacional, provincial, sino municipal, asistiendo a estas empresas, terminan siendo el freno del crecimiento ellos mismos.
Claro.
Porque si él se convierte en empresario, ya cuando creció en volumen, él es el que tiene que salir a vender a la empresa y conseguir los grandes negocios. Y en la municipalidad pasa lo mismo.
Sí.
Cuando el intendente no se convierte en un gestor tipo similar al empresario, se genera un estancamiento y un achatamiento del municipio también. Y eso es lo que nos pasa el 9 de julio. Los problemas que tenemos no los resolvemos solo con los recursos municipales, por más alto que sea el presupuesto, por más millonario que sea.
Sí.
En realidad es gestionando ante las autoridades, abriéndole los ojos de las necesidades que tenemos para que cierta parte de ese presupuesto venga a las infraestructuras que necesitamos el 9 de julio.
Bueno,
y es convenciendo a los demás, ¿no? Porque así como el empresario convence, persuade al otro, el dirigente político tiene que hacer lo mismo para beneficio de una comunidad. Y esas son las cosas que creo que se vienen para 9 de julio, ¿no?
Estamos dialogando con el doctor Horacio Delgado, 8 de la mañana, 51 minutos, faltan 9 para las 9. Yo te escuchaba con atención, y acá hay como dos ejemplos fuertes, ¿no? Médica, como proyectó Jomel de esa empresa incipiente de varios años atrás, de raíz familiar también, y cómo fue creciendo, y lo que soy en para la Argentina, no solo para 9 de julio, y como y el mercado exportador. Y hoy también, si bien es producto de su actividad, hoy Guazzaroni lo que va haciendo en esta línea. En la década del 90, esto que vos estabas contando, fue una gran discusión académica. Las empresas familiares que morían con la primera generación. Y yo siempre cuento el ejemplo de una empresa familiar del 9 de julio que estuvo a fin del 80, comienzo del 90, a punto de cindirse por estos temas familiares. Las nuevas torrentes sanguíneos,
sí.
Estuvo a punto de cindir. Empresa muy importante, no voy a dar el nombre porque no estoy autorizado a hacerlo. Y además porque conocí el caso, si se quiere, hasta confidencialmente. Los directivos de la empresa, dos o tres hermanos, se pusieron en una mesa muy chica. Arrancaron contando hasta dónde habían llegado y que eso los movilizaba a que cada uno de sus hijos tengan un futuro y tengan la proyección de la empresa. Una vez definida esa cuestión, interfamily de cabeza, en el seno del sí, convocaron a los hijos primos, y eran los hijos de ellos que eran primos. Plantearon la reestructuración de la empresa en sentido de empresa, cada uno con un rol. Que ese rol lo iba a tener alguien con el mismo apellido de la empresa o lo tenía que convocar a José Pérez, disculpe la expresión.
Sí.
Y los descendientes entendieron la importancia, creo que se iban a asesorar, de esa parte no lo sé, con algún otro técnico, entendieron la trascendencia y la importancia y a partir de ahí se reacomodaron en toda esa estructura y hoy el trabajo importante, en lugar de que esté otra persona con otro apellido, lo está llevando adelante alguien de la misma empresa con el mismo apellido. Sí. Tienen personas obviamente de otra familia,
sí,
pero ¿cómo supieron superarse y pasar de esta primera etapa a la que vos estabas haciendo referencia, ponerse de empresarios, conjuntamente con ellos superar esta dificultad familiar que muchas veces Torrento Seguilio
que está en lo que vos planteás, que lo inteligente de haberse dado cuenta del problema que estaban teniendo,
sí.
El inconveniente está cuando muchos siguen avanzando y no se dan cuenta del problema que están teniendo en ese sentido, llegan las nuevas generaciones, caen con abogados y eso ya es irreconciliable, no. Y no lo rescatas nunca.
Y no era un tema de dinero, porque estas veces el tema dinerario hace estas decisiones.
Y hay
un tema de orden.
¿Sí? Así como cuando tenemos problemas tenemos el analista,
claro,
hay especialistas, sí, consultores externos que cuando tenemos un problema...
Pero vienen, objetivamente.
Exacto, se meten dentro de la empresa y te arman lo que vos dijiste, un plan de gobernabilidad, donde... uno deberá tener un rol, el otro será el gestor de negocio y el otro manejará la parte contable, y ahí es donde se distribuye la gobernabilidad de la pyme. No es solamente el caso, como empresa grande, vos marcás la de Médica, está Feife también exitosamente va camino a un cambio generacional, por ejemplo, donde a raíz del trabajo de sus hijos cambia la fisonomía y ha empezado a tener negocios que le llegan vía internet, por ejemplo, jamás pensado para él, que estaba acostumbrado a usar el torno y la eléctrica, y estar negro de estar detrás de la eléctrica, ¿no? Uh-huh. Estas son las cosas que hoy se deben tener en cuenta, porque si no son empresas que en el futuro se caen. Y no solamente relacionarlo con la metal mecánica, empresas agrícolas ganaderas.
También.
Yo conozco empresas familiares de 200, 300 hectáreas de campo que cuando ha pasado a mano de los hijos y donde hay dos o tres, por no ponerse de acuerdo,
se dividen.
Y hoy andan trabajando de empleados.
Bueno,
cuando en realidad podrían haber tenido su propia empresa.
Porque no vieron este camino.
No lo vieron.
Porque no viene
bueno, en algunos casos por la falta intempestiva que llega de que conduce del padre, y se encuentran en tener que administrar eso sin estar preparado o sin tener un plan de gobernabilidad,
claro.
Pero donde más daño hace generalmente es en las empresas agrícolas ganaderas, ¿no? Donde asumen los hijos, donde ya son varios y o los primos, y ya no es lo mismo.
Mira, esto que
porque ahí entra, perdona Gustavo, entra no solamente la influencia del hermano, sino que son hermanos casados con otras personas, donde claro, eso influye también.
Por supuesto, los caseros
son las
Esto que te estoy escuchando con atención, llevado a un municipio, esto habla de una reestructuración del sistema de conducción de un municipio. Esto es muy fuerte lo que vos estás planteando.
Sí, y creo que a eso es a lo
porque,
que...
Perdón, porque sí, al empleado le va a tener que insistir, me refiero, hablo así, que gobierne un proyecto de esa característica, a la capacitación constante. Yo no te voy a poner ejemplo, que había caminado por el parque y me dolió ver cierto abandono en el parque. Lo dije como vecino, no con crítica, no con crítica, sino como descripción. Ahora empezaron a trabajar, a pintar, a acomodarlo, etcétera. Y yo decía, convocar a dos empleados municipales y decirle, hagan el curso de electricidad y acomoden todo el sistema de electricidad interna de las columnas, son todas las columnas, y está todo deteriorado, abandonado, por más que pinten el banco y que no está mal, al contrario, pero hay que dar tema de fondo. Entonces vos capacitas de presente y de futuro, y el esquema que vos estás planteando de gobernabilidad es armar un municipio con una proyección totalmente distinta.
Totalmente. Bueno, pero la regla básica desde el municipio es la planificación, como en todas las empresas.
Sí,
si vos no tenés planificada la actividad anual proyectada a 3, 4 o 10 años, te vas a estar encontrando con que de pronto la gente va a pasar por el parque y te va a empezar a mandar mensajitos puteándote hasta en chino por cómo está abandonado, y ahí decís, upa, tenemos que ocuparnos del parque.
Me
llamó la atención, ¿no? Y la verdad que hasta con cierta tristeza, en el Consejo Deliberante, mientras estábamos trabajando hace ya como 25 días atrás, que fue uno de los primeros calores donde se llenó de gente el parque, como también se llenó de vecinos que fueron a disfrutar sobre la avenida Presidente Perón en el Espacio Verde. Y ahí se encontraron con que había casi 1000 personas en el parque, entonces preocupados porque se había superpoblado y no tenían comodidades, y donde los asadores la mayoría estaban rotos y entonces estaban haciendo cola para que uno cocine el churrasco y después venga el otro a hacerlo, a decir, tenemos que empezar a trabajar. Y digo, me dejó cierta tristeza porque se tuvieron que encontrar con ese inconveniente para decirnos, tenemos que poner a trabajar en el parque, esto se planifica. Lo que vos no tenés planificado te va a estar chocando permanentemente con los problemas. Cuando aparece el problema, ahí te pones a trabajar, llama a los funcionarios, a pensar, a hacer un estudio del lago, a ver cómo combatir las algas. Mientras tanto, el tiempo te sigue superando. Por eso digo, todo pasa por la planificación que tenés que tener. Cuando vos definís qué es lo que querés de cada área, el área, con el funcionario a cargo, sabe lo que le tiene que bajar a sus dependientes. Y los empleados municipales están ávidos de que le estén bajando una línea de trabajo proyectada y planificada, y que además los capaciten. Y te quiero comentar algo, Gustavo, sobre esto. El otro día fui a visitar a un familiar que está internado en la clínica Independencia, y me encontré con Juan Kersich, lo saludé, lo felicité por cómo iban las obras y me mostró cómo seguían avanzando. En realidad lo felicité porque es lo que 9 de julio estaba necesitando, ¿no? Nosotros venimos planteando esto donde debemos cambiar la salud, no solamente se debe cambiar desde lo público, sino que tiene que ser público-privada, donde fuimos un ícono de la salud y de la educación en una época, venían desde los pueblos vecinos a 9 de julio a hacerse atender, hasta hace un tiempo nos íbamos a Alberti, a Junín, a otros lugares, y no nos quedábamos aquí. Y está muy bien eso, porque los profesionales médicos han entendido de que deben invertir para brindar mejores comodidades, hoy con camas con alta tecnología, muy bien atendido, aire acondicionado.
Los sanatorios de primer nivel de Buenos Aires tienen la misma tecnología que hoy.
¿Qué tienen acá?
Esa la tenían hace muchos años porque me tocó vivir eso.
Bueno.
Personalmente,
en otros lugares.
En Buenos Aires, por ejemplo, y a uno le parecía...
Bueno, pero hoy tiene
esa misma tecnología,
claro.
Ya está.
Ahora,
y mejor todavía,
esa visión que ellos hayan tenido, quizás tiene que ver quienes están conduciendo hoy la clínica Independencia, de hacerle ver al resto de que hay que invertir en eso, que es lo que ellos saben y que nos benefician a todos los nuevejulienses. Pero yo voy a esto, no solo en la inversión en dinero, que son muchos millones lo que han hecho, sino el efecto que genera, que tiene que ver con esto que vos decías, sí, de la capacitación.
Efectivamente, la inversión de la capacitación.
Hablando con el familiar, me decía, no, dice, la excelente atención de las enfermeras y las mucamas.
Bueno, fíjate vos,
y coincidiendo con Juan, él me decía, desde que incorporamos y inauguramos las partes nuevas, cómo cambiaron mentalmente, sin que se les haya dicho, el personal de enfermería y mucamo, y no así el profesional médico, que es el que tiene que cambiar. No todos, algunos han cambiado, no todos han cambiado en ese sentido.
Pero
¿qué es lo que nos está faltando?
Pero hay un símbolo muy importante que a lo mejor es el, nadie se dio cuenta. El acto de inauguración del segundo piso el otro día, la cinta la cortan las enfermeras de cada área.
Sí, eso también es todo un gesto de
bueno,
quienes conducen, ¿no?
Bueno, para mí tiene un símbolo muy fuerte. Primero el reconocimiento a cada área y que esto se pone en marcha, que está funcionando gracias a toda esa gente. Entonces es un símbolo. Cuando yo te decía lo del parque industrial, que la cinta la corten un conjunto de niños como un símbolo, yo estaba pensando, pum, la trajiste a la mesa, lo que había visto días atrás en Clínica Independencia. Es un gesto muy fuerte.
Es verdad.
Entonces, si el parque, si se pone en marcha esta proyección, esta idea que están impulsando toda la dirigencia más importante del distrito, en algún momento este parque industrial se pone en marcha, que la cinta, el símbolo, sea las futuras generaciones.
Sí, sí, sí. Yo la verdad, entonces, siguiendo con el tema de la clínica...
Porque esto nos va a invitar a nosotros a ver la fortaleza de eso. Y dejar de macano de mezquindades y mirar por encima del hombro de cada uno. Por encima del hombro mirarlo en sentido de proyección, no de tomada de tierra. Aclaro el sentido, ¿no?
Sí, sí. Son los grandes desafíos.
Y bueno, lo que pasa es que hoy eso es lo que se olvida de la sociedad.
Acá lo que está pasando con la clínica es para felicitarlos y recibirlo de muy buena manera, porque es bueno para 9 de julio y la región. Y creo que Juan Kersit, Nacho Barroso, Alejandro Buffón, y entre otros, que están trabajando permanentemente por cambiar las comodidades, tienen mucho que ver. Y en ese sentido lo poníamos como ejemplo, porque es lo que tiene que pasar en distintos órdenes, ¿no? En la municipalidad justamente está pasando esto. Si lo tomás por el lado de los ingresos, los sueldos, la nación está en primer lugar, la provincia en segundo y después vienen los municipios. Y en realidad creo que no solo se deben mejorar los ingresos de los trabajadores municipales, donde hay un gran capital humano, un gran recurso con experiencia, sino capacitarlo y prepararlo.
¿Qué?
Nosotros hemos cuestionado siempre que se haya acotado tanto el presupuesto municipal incorporando permanentemente más empleados, porque comparamos a la municipalidad con la gran empresa, ¿no? O sea, si es una empresa, está trabajando y no tenés por qué incorporar 40, 50, 100 empleados más si con lo que tenés te alcanza y sobra. El tema es capacitarlo y prepararlos bien para que se sientan mucho mejor y para que puedan rendir mucho más a la empresa. Si a la municipalidad no la manejas como una empresa, nos vamos a estar chocando con los problemas permanentemente,
claro,
como
falta
de planificación, de capacitación del personal, de no incorporar más de lo que tenemos. Yo estoy de acuerdo que en una crisis la municipalidad sea la que absorba muchas veces aquellos que no consiguen trabajo y termines como una especie de subsidiando a la gran mayoría. Ahora, cuando no estamos en esa crisis como la del 2001, no tiene ningún sentido estar incorporando nuevo personal cuando te sobra lo que tenés, porque en realidad estás dilapidando recursos.
Sí, hay que fomentar trabajo externo.
Y que esto no se tome como que soy de los que creen que al personal que está hay que echarlo. El que está, está, hay que mantenerlo, hay que capacitarlo y prepararlo.
Jerarquizarlo.
Jerarquizarlo, sí. Y cambiar la estructura municipal. Quizás necesitemos, no sé, hoy la subsecretaría de producción creo que no debe tener más de 10 empleados. Y quizás sea el momento en que la subsecretaría de producción de los 1.200 empleados necesite 200. Con técnicos, profesionales, idóneos, y donde vos desde ahí armes distintas áreas que estés apoyando. A las pymes, a los emprendedores, a los productores.
Bueno, una replanificación.
¿No? Entonces, porque la producción, el emprendedorismo genera riqueza, genera trabajo, la riqueza se vuelca el 9 de julio y desde ahí viene el crecimiento para todos. Con esto que venimos trabajando nosotros, que es Pueblo en Acción, y que prontamente vamos a hacer la segunda jornada el 9 de julio, tiene que ver con esto, tiene que haber equipos preparados para ayudar y orientar a determinadas familias en los pueblos, por ejemplo, que puedan emprender con determinadas producciones. El cuello de botella está siempre en la comercialización.
Claro.
Bueno, tenía un departamento de 50 personas que estén orientando cómo comercializar los productos y dónde colocarlos, y de esa manera vamos a estar creciendo. En los pueblos, la idea es no que de acá nos vayamos a vivir a los pueblos, sino trazar una línea y que no descienda más la cantidad de población.
Obviamente, por el tema del arraigo y el desarrollo. Bien, 9:08, a quien estás escuchando es Horacio Delgado. El concejal Delgado fue invitado a hablar de esta manera como estamos haciendo. Hay temas de lo cotidiano. Yo a veces digo, hay que trabajar hoy, en mi opinión, 9 de julio, o distritos, o provincia y nación, como con dos gabinetes, el de la planificación de mediano y largo plazo, y la urgencia y lo cotidiano, y la emergencia. Hemos hablado del futuro, así que no hemos tocado los temas del día a día, porque se abordan constantemente, lo estamos reflejando, etcétera. Pero me parece que la gente vea tu pensamiento, esa capacitación que estás haciendo en Junín, lo que piensa hoy un dirigente de trascendencia en la región, que está pensando por una juicio. Me parece que era mucho más enriquecedor que esto. Tenemos un oyente en línea, y me parece que es vicepresidente de Los Aromos, Beto Montero.
Sí, buenos días.
Sí, Beto, buen día.
Buenos días, Gustavo. Sí. Buenos días, Ana Claudia. Buenos días, Horacio. ¿Cómo andan ustedes? Bien.
Bien. ¿Qué nos querías acotar?
Bueno, precisamente me dicen que no hablen, que me calle por mi seguridad. Precisamente hablo por mi seguridad y el reclamo de mi seguridad en una democracia bien establecida.
¿Cómo es esto?
Bueno,
¿Que estás amenazado? A ver.
Dicen que no hable, que me calle por mi seguridad.
¿Pero quién dice eso? Parate.
Precisamente hablo por mi seguridad y en reclamo de mi seguridad en democracia abierta.
Bueno, pero usted es vicepresidente de una ONG, de una...
El señor intendente lo mandó a decir acá, me lo dijo, por medio de una persona. Y precisamente le contesté lo mismo que ahora.
No, pero hay que chequear eso. A lo mejor lo ponen en boca de jarro del intendente y a lo mejor...
No.
Yo no estoy defendiendo al intendente, pero también tenemos que estar muy prudentes.
Y no me voy a callar la boca, jamás me voy a callar la boca. Por eso salgo a preguntarle al señor Horacio Delgado si el gobierno municipal es democrático, si funcionan las instituciones, si funciona el Consejo Deliberante, si funciona la Fiscalía, si funciona la Policía, porque nosotros estamos desprotegidos. En este barrio estamos pidiendo auxilio como este señor que se mató en la ruta, y nadie nos ayuda en nada. Hay menores que nos tienen sometidos, que están armados, y nosotros solamente podemos mirar y estar dentro de la casa sin poder salir. No solo yo, muchas señoras solas. Entonces, Horacio, lo hago público.
Beto, bueno, el otro día hubo varios procedimientos, van a continuar y apuntan a eso, a esto que vos estás haciendo referencia.
Precisamente, lo que vos decís, Horacio, estoy...
Gustavo, no pongamos...
Pero, escuchá, las cosas siguen igual o peor. Va a haber consecuencias de muerte entre los menores, ¿y quién se hace cargo? ¿Quién se va a hacer cargo, Gustavo?
No, ojalá que no ocurra eso. Pero de todos modos, sabemos que está trabajando el titular de la policía, nos dijo el otro día acá, que está trabajando para...
No, no, Gustavo, estás equivocado. Realmente no pasan las cosas como vos la decís. Ojalá pasaran de esa forma. El otro día, el domingo pasado, yo estaba en la sociedad de fomento y viene una señora llorando de 60 años, angustiada, enferma ya. Está enferma, la gente se está enfermando porque están sometidas. Es horrible vivir de esa forma. Y pedimos auxilio precisamente como este señor que se mató en la ruta. Porque estamos de esa forma, Gustavo.
Bien.
No estoy exagerando en nada. Nosotros la democracia en este barrio no está ejercida.
Bien, de eso, está refrescada la inquietud y la pregunta a Horacio Delgado, ¿eh?
Sí, Beto, la verdad que me sorprende que nuevamente el barrio de Los Aromos esté viviendo estos momentos de intranquilidad por las situaciones que vuelven a rebrotar.
Pero en este lugar. Realmente nunca se trabajó como se debe trabajar,
¿verdad? En aquel momento, y yendo a la pregunta que vos planteás, el Consejo Deliberante desde diciembre ha cambiado y vos has sido testigo donde, a raíz del trabajo que venimos haciendo junto a otros concejales de otros partidos, nos hemos involucrado en el tema, se creó la Comisión de Seguridad y anoche justamente aprobamos un dictamen en la Comisión de Legislación y Reglamento donde nuevamente se pone en funcionamiento esta comisión a los efectos de seguir los hechos delictivos, porque vemos que muchos hechos delictivos no aparecen, no son conocidos, no se publican, se esconden, y muchos de ellos también no llegan a tener la denuncia adecuada para que se lo investigue, porque tratan de que
las personas hagan una exposición civil en vez de realizar una denuncia penal. Por exposiciones testimoniales.
Y esto que está planteando Montero, la verdad que nos preocupa, así que vamos a tomar carta en el asunto a los efectos de que se pueda buscar una solución.
Supuesto,
en aquel momento, cuando nos involucramos desde el Consejo Deliberante, justamente investigando las causas de lo que estaba pasando allí, bueno, a raíz de ello tuvieron que echar al comisario, al subcomisario de aquel entonces, Aragonés, y también a un funcionario municipal. Y vamos a seguir investigando los efectos de que estas cosas se resuelvan, porque sabemos que lo que pasa en Los Aromos ocurre en distintos puntos de la ciudad. No queremos que esto pase y nos vamos a estar interiorizando a los efectos de poder llevar adelante la investigación que corresponda.
Te esperamos, de verdad, Horacio. Te esperamos por el barrio. Que vengan vos y sus compañeros.
Bien.
Muchas gracias.
Beto, gracias, Bueno. Bien, gente que queríamos que vivieron primero, bueno, y un tema delicado está planteando, ¿no? Porque además es vicepresidente de una ONG.
Sí, sí.
Tiene un compromiso en el barrio y de responsabilidad fuerte.
El Montero es víctima de hechos de delictivo y de violencia desde hace aproximadamente 3 años, donde los viene denunciando. Es uno de los vecinos de ese barrio que ya no sabía dónde ir a golpear para que lo escuchen, ¿no? En esto donde iba, hablaba, las cosas seguían ocurriendo y no se tomaban medidas. Como a tantos vecinos que ya no van y no acuden a hacer la denuncia porque creen que es ir y a veces quedar más indefensos porque se les vuelve en contra cuando se enteran que estuvieron en la Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía o en la Policía para alertar sobre estos hechos. La verdad que lamentamos muchísimo y nos vamos a estar ocupando sobre este tema.
Bien, ahora sus 2 preguntas finales. Una, ayer se le entregó la posesión al 9 de julio y tomó el club del autódromo. ¿Qué análisis hace de la cuestión?
Bueno, yo sobre eso hoy vamos a tener una reunión, Gustavo, a las 20 horas en el Consejo Deliberante, en el recinto, juntamente con los dirigentes del 9 de julio Automóvil Club
para conocer el alcance
del acuerdo, para conocer la postura, porque la verdad que va camino a lo que nosotros habíamos solicitado desde el Consejo Deliberante con aquella resolución que aprobamos hace tiempo atrás con todos los dirigentes del automovilismo o del 9 de julio Automóvil Club detrás, estando presentes donde se habían movilizado, y que lo que pretendíamos era que se pare con esa licitación pública encuadrada para que siga el que estaba y en realidad creíamos que, como lo dijimos en nuestra fundamentación del voto, corresponde que el 9 de julio Automóvil Club tenga un voto de confianza en ese sentido y se le reconozca la confianza de que son dirigentes de alta talla y demuestren con hechos cómo pueden llevar adelante esta administración. Pero además, porque el 9 de julio Automóvil Club en todo este tiempo ha perdido más de lo que ha ganado y ha perdido su casa. Perder una casa, en el sentido argentino, significa una de las cosas más valiosas. El trabajo y la casa son dos cosas que todos aspiramos, y en realidad ha sido por sin recibir nada a cambio. Entonces creemos que el 9 de julio Automóvil Club es el que tiene que estar administrando la proyección de las actividades y las obras en el autódromo municipal. Por eso, así, con el titular a la vista, ya nos conforma. Queremos saber cómo se va a ir implementando esto, porque también escuchamos que la custodia iba a quedar en manos de la municipalidad, y la verdad que esas cosas nos generan un poco de duda, donde en realidad no se le estaría entregando la administración total, sino una parte, porque administrarlo significa también controlar. Así que esta noche es abierta a todos los concejales que querramos estar presentes. Bien. Vamos a estar ahí.
A las 20.
A las 20. Bien, previamente, bueno, a las 19 vamos a tener una reunión con funcionarios de la municipalidad en un primer análisis de la fiscal impositiva que vamos a estar tratando próximamente. Y en pocos minutos más, a las 9:30, y esto es algo que no habíamos dado a conocer, nuestro bloque pidió una reunión con el presidente de la cooperativa eléctrica y el consejo de administración y sus técnicos y asesores para interiorizarnos por el tema de la situación eléctrica energética, teniendo en cuenta que estamos casi...
Se viene otro verano.
Se viene el verano, lo tenemos ahí. Y queremos saber cómo se están instrumentando las medidas para que no tengamos que padecer lo mismo que ocurrió.
Bueno, y otro tema que viene después del agua.
El agua. Ese es otro tema.
Claro.
Que son los temas cotidianos, claro, para marcar, ¿no? En realidad a nosotros nos preocupa mucho porque en la última reunión de la Comisión de Seguimiento se planteó esto. La representante de la ONG 9 de julio es todo por el agua, Julia Crespo, que tomaba la palabra, lo planteó delante de todas las autoridades este tema, y quedó ahí flotando para que tomemos carta en el asunto. Nosotros somos concejales y desde nuestro lugar queremos primero interiorizarnos para luego, desde el Consejo Deliberante, poder impulsar el documento que corresponda a los efectos de buscar una solución.
Bueno, viste cómo surgiendo en la charla, arrancamos las políticas de Estado Municipal, y esa dejadez, sin que esto signifique un reproche para hoy Batistela o ayer al intendente que fuere, de esa falta de visión de planificación. Fíjate vos cómo se cae en tema agua, en tema energético.
Sí, y en ese tema
hay que mirar para adelante,
¿no? De la cuestión de los cortes que se vienen. Bueno, estábamos todos los partidos, incluso el intendente representado por dos funcionarias también, donde se planteó esto, es buscar la alternativa de que en esta instancia que viene, 9 de julio, quede excluido de ese cronograma de cortes que está planificado para todo el país, dado la falta de obras, ¿no? O de las obras que traerían la solución, como ya lo sabemos, pero que están muy lejos de alcanzarse en lo inmediato. Entonces, en el corto plazo. Entonces es buscar alternativas de que podamos resolver y los problemas que tengamos en el verano no nos estén golpeando como el año pasado.
Bueno, fíjate vos, una de las cosas que le dicen a Scioli para el presupuesto 2015 es que no tiene prevista importantes obras para el tema energético, que hace el desarrollo, y eso está incluido en la red, está incluido el 9 de julio, no solo el 9 de julio, todos, ¿no?
Sí.
Pero que el 9 de julio, que es parte de esta problemática.
En el presupuesto
provincial. El presupuesto, claro. El monto es muy insignificante, sí, en relación a lo que hay que hacer.
Es, en realidad es el proyecto nacional que apunta con obras, con grandes obras, a resolver el problema, pero no es algo que serían obras que nos puedan aliviar momentáneamente, sí, hasta que lleguen esas obras.
Bueno.
Sí, la verdad que sí. Y el otro tema de las cuestiones cotidianas tiene que ver con el agua.
Claro.
Y que está muy relacionado con el tema de la energía.
Y por eso te decía, volvemos a este punto, nos seguimos arrastrando y nos damos un corte, como esa empresa en crisis, y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al tambucho? Disculpe la expresión, como decía un amigo mío, camarógrafo de televisión, o por el contrario, hacemos cosas relevantes y de...
Con el tema del agua fue otra de las cosas que nos preocupa. Nosotros, después de esta, vamos a estar pidiendo una reunión urgente con las autoridades de ALSA, pero también con los vecinos. Ese día, en la comisión de seguimiento de las obras, dos vecinos se presentaron haciendo reclamo. Vos estuviste presente, Gustavo, con una botella de agua. Que la sacó de la canilla y era casi del color de esta nebula.
Sí, nosotros mostramos ayer a una vecina, en cadena9.com ustedes tienen las botellas de una vecina a través de una carta de lectores mostrando el cuadro de situación. Gravísimo. Bueno, en un plato tienen agua que parece chocolate.
Claro, el agua borrosa ferrosa, el título.
Efectivamente, claro.
Sí.
Que bueno, nos dice la vecina, ¿qué es esto? ¿Barro o hierro?
Y nosotros...
Y está el agua de las botellas, similar a la del señor que ponen en la comisión.
En este sentido...
La coloración.
Claro. Gustavo, el pedido de reunión que vamos a estar realizando desde nuestro bloque es a los efectos de que todos los concejales estemos conociendo este tema y abordándolo... Sí, claro. En el Consejo Deliberante, porque debemos asumir nuestros errores si queremos modificar las cosas. Y el otro día escuchaba a gente del 9 de julio, Todos por el Agua, en tu programa, donde planteaban, esto se planteó delante de todas las autoridades, provinciales, la Defensoría, el Intendente, los concejales,
después,
y hasta ahora no hubo nadie que haya dado... una demostración de preocupación, y en realidad es preocupante esto, por eso creo que nosotros debemos asumir y que nos expliquen por qué está ocurriendo. La vecina lo planteó, la empresa provincial se escapó por la tangente, y el vecino sigue con el mismo problema y encima tiene que pagar el agua como si fuera buena. Y esto atado al otro tema que está ocurriendo el 9 de julio, que son los preocupantes cortes que se están produciendo en distintas partes de la ciudad, las pérdidas de agua, y en un momento que escuchaba y se planteaba desde tu programa también, esta es la preocupación. Porque si esto ocurre en esta temporada, donde el otro día nos dijeron que solamente de los 10 nuevos pozos faltaba uno para que le bajen la electricidad y ponerlo en funcionamiento, si se conectaran, como dicen ellos, 3, 3 y 3, los 3 nuevos pozos que van a ser a 30 metros cúbicos hora cada uno, ¿qué va a pasar con la red de agua 9 de julio cuando le manden toda esa presión si hoy se rompe en distintos puntos como está?
Es el gran tema.
Y donde en realidad nos plantean, por un lado, que con esos 10 nuevos pozos nos resuelven el problema del verano y que no vamos a tener problema en la presión y en la continuidad, en la cantidad y continuidad en el verano como ocurrió el año pasado. Entonces, es preocupante realmente lo que viene ocurriendo el 9 de julio. Así que por estos temas primero nos queremos reunir con la cooperativa eléctrica, saber cómo estamos desde la parte energética, luego la reunión con las autoridades de ALSA, porque ahí es donde se tienen que poner de acuerdo, tiene que haber un plan donde los cortes de energía no afecten a la gran mayoría de la comunidad, donde se están abasteciendo la energía a los pozos, y si no la empresa provincial en algunos casos Yo sé que en su momento compraron 35 generadores eléctricos para el verano anterior, y están en el conurbano. Uno de esos que venga a 9 de julio y que lo estén rotando a los efectos de poder superar esta instancia. Yo creo que con sentido común, con ganas y con decisión, muchas cosas se pueden mejorar.
Bien. Horacio, muchísimas gracias. Nos fuimos, pero valía la pena estos temas de fondo, de raíz, de futuro y lo cotidiano, ¿no?, que traemos en el día a día. Queremos agradecerte este gesto. Bueno, y como siempre, lo mejor en todo.
Bueno,
personal, institucional y
laboral.
Y lo mejor también está en este curso. ¿Cuándo estás terminando
la capacitación? Nos queda una clase más, que va a ser en diciembre.
Y el año que viene.
Y ya tenemos que presentar el proyecto de tesis. Y el año que viene es la tesis.
Por eso, el año que viene es el proyecto de tesis.
7-8 meses para armar la tesis.
¿Y tenés pensado el tema o todavía estás en eso?
No, estoy en duda con varios.
Hay
muchas cosas, ¿no? Pero en realidad me gustaría elegir un tema, porque se trata, cuando es un proyecto de tesis, es superior al posgrado, ¿no? Al trabajo final del posgrado.
Claro.
Y entonces, no solo tiene que ser una investigación, sino que la conclusión tiene que aportar algo nuevo, algo novedoso, un aporte a lo que ya está. Cuando vos tomás un tema, bueno, lo investigás y sabés que con todos los aportes que hay, esto es así. Y tenés que dar algo nuevo que sirva.
Perfecto.
Entonces, eso es lo que evalúan, ¿eh? Si no, voy a ir a probar.